Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenas noches, buenas noches. Bueno, sí, buenas noches a los que nos escuchan en la retransmisión. Buenos días a los que nos escuchan en vivo. Hoy empecé al revés, porque es lunes. Me da mucho gusto saludarlo con toda la actitud de lunes aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Buenos días, buenos días, buenos días. Un saludo a todos los del Cruz Azul, que han de estar muy contentos. Aquí estoy viendo uno muy cerquito, hoy te lo voy a platicar de quién se trata. Pero bueno, un abrazo a todos los del Cruz Azul y los saludamos a través de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Les recuerdo WhatsApp 3311551962, 3813-1515, que es el número telefónico más conocido de la Metrópoli, además del 3813-1421. Ahora sí, buenos días a los que desayunan con nosotros, buenas noches a los que están a punto de descansar en estos días de mucho calor. Estará haciendo mucho calor en Guadalajara, ¿por qué? Porque tal vez sea el último periodo de calor fuerte, intenso, decía Mauricio del Instituto de Astronomía de la Universidad de Guadalajara hoy en la mañana, que será el último, la última semana de mayo y la primera de junio, que estará haciendo bastante calor, y después de ahí se sueltan las lluvias, y por eso hoy queremos hablar precisamente de los preparativos en nuestras casas, en nuestros domicilios, impermeabilizar, en los bajantes, ¿cómo están los bajantes? El salitre, ¿cómo lo espera usted? Hoy me da mucho gusto saludar al el secretario de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, la AMIC, al ingeniero Ricardo Oliveras. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis. Buenos días a tu auditorio, y efectivamente felicitar a los cruzazuliños, sí, sí, de esta ciudad, que deben estar festejando la décima copa del campeón.
Me sorprendió la cantidad de gente que se reunió en la Glorieta Minerva. ¿Cuántos cruzazulinos hay aquí en Guadalajara? Pero bueno, hablemos, ingeniero Oliveras, sobre el próximo temporal de lluvias. ¿Qué tenemos que hacer? Ya estamos, creo que en el momento exacto, los días exactos, para empezar los preparativos de nuestras casas, en nuestros departamentos, en nuestras viviendas. ¿Qué debemos, por dónde debemos empezar y qué tenemos que hacer?
Bueno, lo primero y la primer sugerencia que tiene un servidor para las personas que tengan que hacer mantenimiento en sus casas, ajá, sería subir a revisar las azoteas. ¿Por qué? Porque durante todo este periodo los vientos, los aires, los árboles, la caída de hojas, todo eso genera basura, y luego de repente también solemos subir las cosas que no necesitamos a las azoteas. Y cuando viene el temporal de lluvias, luego viene consigo temas de posibles enfermedades, como lo que es el zancudo o el mosquito transmisor del dengue. Lo primero es descacharrizar nuestras azoteas. Lo segundo sería barrerlas, para que una vez que lleguen las lluvias no se tapen nuestros bajantes, porque obviamente un bajante tapado te hace que tengas agua acumulada, y el agua empieza a minar por las azoteas y te genera humedades en el interior, lo que hace que salga lo que es el moho, o lo que es el salitre, o lo que son algunas bacterias dentro de las habitaciones, que luego van a perjudicar nuestra salud. Entonces, lo primerito es descacharrizar y barrer las azoteas y revisar nuestros bajantes.
Los bajantes pueden estar tapados.
Lo que vale la pena, que subamos una o dos cubetas de agua y las vertamos en los uno, dos, tres bajantes que tengamos en nuestra azotea, ajá, y ver que el agua se vaya perfectamente, porque si no, en el temporal de lluvias no vamos a poder tener la certeza de que se vaya, y se nos va a inundar nuestra azotea y vamos a tener problemas serios de humedades tanto en los muros como en los techos.
Oiga, perdón, independientemente de la suciedad, de la mugre, o sobre todo de la basura, ¿hay algunos elementos orgánicos, inorgánicos, que se puedan acumular ahí también? No sé, de repente lo verdoso que puede hacer la pared, o sea, el moho, o no sé cómo llamarlo, que también generen un taponamiento.
Sí, por supuesto. Incluso me ha tocado llegar a dar mantenimiento a algunos techos o azoteas, uh-huh, y llegamos a encontrar palomos o algunas aves pequeñas, uh-huh, que hicieron su nido cerca y llegaron, se arrastró, y está el nido, están los huevecillos o incluso los propios aves están muertas dentro de los bajantes. Uh-huh. Entonces, por eso es necesario revisarlo. Lo segundo, sí vale la pena que si vamos a vertir agua para revisar los bajantes, lo hagamos con un poquito de cloro para desinfectar. Okay. Y hacer que corra más rápido desinfectado la tubería. Obviamente, normalmente ya estas tuberías son de PVC o CPVC, los bajantes de las viviendas, uh-huh, de los edificios, de los departamentos. Entonces, perfectamente es limpiable. Existen productos que ayudan a disolver los cabellos, algunos materiales naturales, que normalmente se utilizan también en los lavabos o en los baños, y ahorita platicamos de esa parte. Uh-huh. Pero también, si encontramos tapado, lo primero sería tratar de destapar con un producto de estos, comercialmente de Stop, Dran o algunos de ellos. Uh-huh. Y si no lo conseguimos, entonces sí, llamar a un especialista que nos ayude a destapar nuestros bajantes en caso de que estuvieran obstruidos.
Correcto, vamos a ir a un corte comercial. Hoy tenemos muchos cortes comerciales, que bueno, estamos vendiendo bien, así que vamos a un corte y regresamos. Ya está la primera etapa, limpiar las azoteas, sacar toda la basura, en fin. Quiero que me platique ahorita de la impermeabilización.
Claro que sí.
¿Qué material podemos utilizar y demás? Regresamos luego de una pausa. Hoy con nosotros el ingeniero Ricardo Oliveras Ureña. Él es secretario de Acción Mexicana de la Industria de la Construcción, también conocida como AMIC. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Interesante tema el día de hoy, los preparativos de las lluvias en sus casas, en su domicilio, en la azotea. ¿Qué hay que hacer? Bueno, mi querido Ricardo Oliveras, de la AMIC. Ahora, ya nos acaba de informar que tenemos que limpiar muy bien la azotea, sacar toda la basura, etc, etc, etc. ¿Qué sigue? ¿Después qué sigue?
Bien, el siguiente paso, precisamente seguimos en temas de azotea, que es por donde nos cae o entra principalmente la lluvia, sería justamente impermeabilizar. Utilizar productos impermeabilizantes de cualquiera de las marcas. Hay muchas en el mercado. Uh-huh. Y hay muchos productos. Hay productos ya muy innovadores que no solo impermeabilizan, sino que también ayudan a repeler un poquito el calor en estas fechas. Y de alta durabilidad también. Uh-huh. Hay impermeabilizantes que te dicen que son para 3 años, para 5 años, para 7 años y hasta para 10 años. Entonces, dependiendo también del bolsillo que tengas, puedes ir a una de estas distribuidoras o comercializadoras de las marcas más conocidas que te pueden vender las latas de pintura. Sugerencia, existen impermeabilizantes de varios colores. El gris, incluso hay verde para que supuestamente se vea verde tu techo, uh-huh, el rojo, etcétera. La sugerencia que damos nosotros desde la asociación es que siempre se impermeabilice de blanco.
De blanco, okay.
¿Por qué de blanco? Porque de blanco alcanzas a percibir la suciedad que se va a juntar. Uh-huh. El blanco te ayuda a reflectar los rayos solares y los rayos ultravioletas, que te permita tener un poquito menos caliente los techos de tus azoteas o los techos del interior, porque se transmite el calor a través de los techos. Y obviamente, al tener alta reflectividad, te da más durabilidad que utilices un impermeabilizante blanco. Estamos pues realmente mal acostumbrados a utilizar los impermeabilizantes rojos, uh-huh, pero la sugerencia es que sea siempre el blanco.
¿Qué componentes químicos tiene un impermeabilizante? No es pintura propiamente, ¿verdad?
No, claro que no. Tiene polímeros que son plastificantes, uh-huh, que permite tapar los poros, ya sea en los ladrillos de azotea, en lo que le llamamos el entortado, que se conoce en la albañilería, que permite tapar los poros, y esto hace que el agua resbale más fácil a los bajantes. También cuando se impermeabilice, hay que revisar que las pendientes hacia los bajantes sean las correctas y que no tengas algunos encharcamientos dentro de tu azotea. Uh-huh. Esto para que precisamente el rápido correr del agua por la azotea te permita que no tengas agua acumulada y evitar las humedades, y también esto aumenta la durabilidad de tu impermeabilización a 1 o 2 años más estando limpio.
Hablaba usted de impermeabilizante de 2 años, de 5 años, de 10 años, o sea,
sí.
¿En qué radica la diferencia?
En la calidad del producto. Okay. y la resistencia que tiene a los propios cambios de temperatura. Si bien estamos en una ciudad que, aunque el clima ya se está haciendo un poquito más extremoso, pues sí, casi siempre tenemos temperaturas en invierno que bajan a los 4 o 5 grados centígrados, uh-huh, y en calor suben casi hasta los 40. Esta dilatación que sufren los productos impermeabilizantes es lo que van haciendo el desgaste. Se, uh-huh, calienta, se dilata, se enfría, se contrae, uh-huh, y entonces la resistencia que le pongan, química que le pongan a estos impermeabilizantes, es lo que nos permite que nos dure 3, 5, 7, 10 años.
¿Lo tenemos que hacer nosotros o contratamos a un especialista?
No es difícil hacerlo. Normalmente se instala con rodillos, que, ajá, la misma empresa que te surte la pintura te vende los rodillos. Te pueden dar asesoría de cómo hacerlo, pero casi siempre la impermeabilización hay que contratar a gente que lo sepa hacer. Claro. Y bueno, a nuestra gente mayor, a las personas que viven solas y demás, pues ya es peligroso que suban una escalera, que anden, uh-huh, en las azoteas, y lo ideal es que sí se les contrate a alguien para que haga los trabajos. Algo que es muy importante, que luego descuidamos a la hora que impermeabilizamos, es que debemos darle de tratamiento a los pretiles. ¿Qué son los pretiles? Uh-huh. Es la parte que del muro termina subiendo por arriba del nivel de la azotea. Ese pretil también debe ser impermeabilizado porque es el que permite filtraciones por el muro hacia el interior de los techos. Oh, okay. Entonces, generalmente las humedades salen en las esquinas o en las áreas donde se junta el techo con el muro. ¿Por qué? Porque debemos de dar un tratamiento muy similar a la azotea, el del pretil. Y si el pretil, por alguna razón, se le cayó el enjarre o tiene daños, lo que debemos de hacer es primero reparar con enjarre y después pintar e impermeabilizar para que también no tengas humedades en los pretiles que pasen a tu vivienda.
A ver, ¿se pinta y luego se impermeabiliza?
En el caso del pretil,
ah,
sí.
Ah, sí, ok.
¿Sí? Ajá. Lo ideal es que esté pintado por el lado de afuera, pues pintado del color de tu fachada, por el lado de encima y por el lado de adentro, pintado de blanco e impermeabilizado de blanco.
¿Qué es el salitre, ingeniero?
Bueno, el salitre lo conocemos, es a final de cuentas es una bacteria que viene en la composición del propio ladrillo o del block, y que en nuestra ciudad se da mucho porque el suelo es muy jaloso. Uh-huh. Entonces, cuando tenemos humedades desde la parte inferior de la vivienda, empieza a subir por los muros esa humedad y empieza a botar normalmente la pintura y luego termina, sí, botando los enjarres si no se le da el tratamiento o el mantenimiento adecuado. Actualmente, lo que se hace en las construcciones es que cuando se construyen los cimientos y las dalas de desplante, se impermeabilizan antes de poner los blocks, para que el salitre no suba ese impermeabilizante.
Okay.
Ahí podemos también decir, pues, marcas de Zika, Fester o algunas otras que nos permitan impermeabilizar la cimentación, impermeabilizar la dala de desplante para luego pegar el ladrillo, y esto no permita que en las posteriores suba. Si ya nuestra casa fue construida hace 20, 30, 40 años y seguimos teniendo problemas de salitre, bueno, lo que tenemos que hacer es darle un mantenimiento al muro donde desprendamos a la altura de donde llega el salitre más 15 centímetros para tumbar el enjarre, impermeabilizar el propio ladrillo y luego volver a enjarrar para que el salitre no nos vuelva a botar de los ladrillos hacia nuestro enjarre o nuestra pintura.
Eso lo tiene que hacer otro especialista también.
Sí, claro, ahí sí, uh-huh, ahí sí definitivamente hablamos de especialistas.
¿Es lo mismo que la humedad? Cuando dicen que se filtra la humedad.
Ajá. No necesariamente. Las humedades salen por muchas razones. Anteriormente teníamos drenajes de barro, teníamos drenajes de concreto. Dentro o corrían por debajo de nuestras viviendas. Teníamos mucho el uso de tubería galvanizada que se va corroyendo. Y entonces todas nuestras instalaciones que son de 30 años hacia atrás pueden provocar humedades, no solo el tema de las lluvias, sino también el uso de la propia agua dentro de nuestro domicilio, ya sea en drenajes o el agua potable que circula en nuestras propias instalaciones.
Antes de ir al corte comercial, nada más me quiero regresar un poquito cuando hablábamos de las azoteas. Normalmente cuando llueve muy fuerte en Guadalajara, se inunda la azotea, se llena y se queda llena de agua, y si no subes no te percatas de que es una alberca la azotea de tu casa.
Correcto.
¿Es peligroso eso?
No, por supuesto que es muy peligroso. Viviendas viejas, sobre todo en el tema del centro histórico de Guadalajara, hemos visto que al estar abandonadas se tapan sus propios bajantes y terminan por desplomarse todo el techo completo, porque el agua es lo que hace, quita las propiedades de adhesión que tienen las propias materiales de construcción al estar siempre húmedos o al estar siempre en contacto con el agua, y terminan por desprenderse pedazos. Algunas veces entramos, por ejemplo, a algún baño y vemos que se desprendió un pedacito del enjarre.
Así es
precisamente porque hubo agua encharcada en la azotea. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con
eso. Entonces, después de un aguacero, no está por demás darse una asomada a la azotea.
En las primeras tres o cuatro lluvias que tengamos en el temporal, hay que, primero, ya lo dijimos, hay que revisarlo ahorita, esta semana. Claro. Hágalo usted esta semana. Súbase a esa azotea o suba a alguien a que le revise que no tenga tapados los bajantes. Y después de la primera, segunda tormenta, volverlo a hacer para ver que no se haya quedado encharcada el agua.
Ah, mira, interesante consejo. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos a platicar sobre todo este asunto de los preparativos antes de las lluvias en su domicilio. Está con nosotros el ingeniero Ricardo Oliveras Ureña. Él es el secretario de la MIC, la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. Ya están llegando algunas preguntas, dudas. Muy bien, pues ahorita se las vamos a hacer. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Interesante tema, interesante tema. Ya escuchó usted, estamos a tiempo de revisar nuestras azoteas, nuestras viviendas, nuestros bajantes, para que no vaya a sufrir algún problema, alguna desgracia, incluso nuestra casa o nuestro departamento, nuestra vivienda, en fin. Ingeniero Ricardo Olivera, actualmente ya hay mucha tecnología, por llamarlo de alguna manera, muchos adelantos en cuanto a pintura se refiere, ya hay contra graffiti, ya hay pintura que se puede lavar, en fin, ¿hay novedades en todo esto, ingeniero?
Por supuesto que sí. Lo primero que te pudiera comentar es que lo que normalmente conocemos es la pintura vinílica, la pintura acrílica, etcétera, pero bueno, también existe la pintura de esmalte. Por ejemplo, la pintura de esmalte se utiliza mucho para herrerías, puertas metálicas, etcétera. Tenemos también, se le puede llamar pinturas impermeabilizantes. Hay una muy novedosa que está a base de nanotecnología, que esta pintura lo que permite es la alta reflectividad y hasta un 95-98% detiene los rayos UV, entonces hace que no se calienten los materiales. La lámina, los ladrillos, las vigas no se calientan cuando lo ponemos con este material. Hay pinturas, por ejemplo, las pinturas epóxicas, que se utilizan más en el ramo industrial para pisos, para talleres, para muros, o dependiendo también del tipo de textura que tenga tu muro, puede ser el tipo de pintura que utilices. Y aparte, debes de preguntar donde te venden la pintura en qué proporciones puedes rebajarla con agua o con thinner. ¿Para qué? Para que sea más fácil su adhesión y más fácil puedas pintar tu vivienda, tu taller, tu negocio. Y el otro tema es la durabilidad de la propia pintura. Hay pintura para exteriores y hay pintura para interiores. Si tú pones una pintura para interior en el exterior, al año se te va a estar desprendiendo. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente los polímeros que se utilizan es para su alta adherencia dentro de lo que son los muros o demás. También existen pinturas anticorrosivas, por ejemplo, que esas a las vigas metálicas o a las columnas metálicas hay que aplicarlas precisamente para evitar la corrosión de las vigas. Luego, de repente, en algunas fincas, cuando volteamos al techo, se ven las rayas, dices, ahí está una viga y ahí está la otra y ahí está la otra, porque se empieza a desprender el enjarre. Y es porque a esas vigas no se le acostumbraba a poner la pintura anticorrosiva antes de recubrirlas, ya sea con los ladrillos o con los enjarres, ¿no? Hay selladores primarios, hay mucho tipo de pintura. Hay incluso quien tenga acabados de madera, que también le debe dar tratamiento a su madera, y si tiene algunos acabados en el exterior que tengan que ver con madera, hacia el sol. Bueno, pues hay pinturas, hay barnices, hay tintas, hay laca. Todos esos materiales deben de ser perfectamente consultados con los proveedores para saber qué le ponemos a nuestros acabados dentro de nuestra vivienda.
¡Qué interesante! Aunque siga aquello de que hay que darle una mano y luego otra mano, una segunda mano, ¿todavía?
Casi siempre se recomienda a dos manos.
A dos manos.
Y más cuando tienes un color oscuro y vas a cambiar a un color claro, lo vas a tener que hacer casi forzosamente por el tema. Pero sí existen pinturas con una sola aplicación. Ahora también, si contratas especialistas, ya hay la manera de aplicar la pintura con el compresor o con una pistola de aire que te permita, uno, pintar más rápido y dos, que penetre más al fondo y tres, que utilices menos pintura. Entonces,
¿como los lamineros de los carros?
Exactamente. ¡Órale! Así lo puedes aplicar ya en un muro o lo puedes aplicar en las vigas. Y esto economiza en cuanto a la cantidad de pintura, aunque encarece por el tipo de herramienta que estás utilizando, ¿no?
Claro.
Pero ahí van unas por otras.
Muy bien, dice por acá, buenos días, estoy escuchando el programa, que siempre son muy buenos, y este me parece que es muy bueno con el ingeniero, ya que quedan muchos tips. También quiero mandar una felicitación al área de reparaciones del CIAPA. El viernes por la noche reporté una fuga de agua hacia la entrada de mi medidor y me sorprendió mucho que ayer por la tarde pasó una cuadrilla a reparar la fuga con muy buena actitud. Los jóvenes que lo hicieron arreglaron la fuga y ahora, bueno, pues tengo que esperar que vengan a recoger el escombro, dice.
Aprovechando sí. el comentario del CIAPA. Ajá. Por ahí vecinos de la zona de donde vive tu servidor, tanto Guadalupe Inn como Chapalita Inn y alguna zona de Avenida Guadalupe pegado al periférico, han estado quejándose de la falta de agua en la zona. Uh-huh. Pues a ver si el CIAPA puede de alguna forma tomar nota y atender la sección y el área que no está teniendo agua.
Nos están monitoreando en el CIAPA, así que ojalá
ahí puedan darse una vuelta.
Muy bien. Saludos a todos en cabina. Quieren contactar al a un ingeniero. Okay, no tengo ahorita aquí a la mano el dato que me está pidiendo, pero déjeme buscarlo. Necesito información del bosque de la primavera, comenta. No lo tengo a la mano. Deme chance y si quieres se lo doy en un ratito más a la persona que me lo pide. A ver qué dice acá. A ver, entre la barda de mi casa y la banqueta tenemos una grieta de 1 a 2 centímetros de ancho. La tapo con cemento y se quiebra. Y el sellador se despega. ¿O qué podemos hacer para que no se llene esto de hierba? Dice, ¿qué podríamos hacer?
Existen productos epóxicos que pueden ser casi tipo silicón, uh-huh, que pueden ser aplicados. Si quieres, te dejo al final mi WhatsApp y yo les puedo pasar el producto que pueden aplicar.
Correcto, muy bien, ahorita lo pasamos con mucho gusto. Luego por acá dice, buenos días, el invitado me puede responder si es bueno o no poner piso en la azotea, piso de cerámica, dice Florencia Álvarez.
Mira, yo no lo recomiendo porque al poner piso de cerámica, normalmente el junteador no es permeable. Uh-huh. Lo que tendrías que hacer, si de veras quieres utilizar tu azotea con un piso de cerámica, sería la recomendación de que primero pongas un buen impermeabilizante, te cerciores de que quede bien sellado y arriba de la impermeabilización puedas poner tu piso de cerámica.
Ah, okay.
Porque el piso de cerámica no te va a impedir que pase el agua, porque el agua pasará por las juntas, donde el famoso junteador del piso, uh-huh, es por donde filtrará el agua. Entonces, y segundo, que a la hora que pongas el piso, si le pongas una pendiente mínima del 2% para que el agua pueda correr hacia donde está el bajante.
Muy bien, dice, ¿podría el invitado decirnos, por favor, cuáles son las mejores marcas de impermeabilizantes en cuanto a calidad se refiere? Pregunta.
La verdad de las cosas es que las marcas comerciales suelen ser las mejores, ¿no? Uh-huh. Pero podemos decir, hablar de un Sherwin-Williams, de un Comex, de un Berel, de un Zika, de un Fester, y bueno, hay N marcas. Podemos hablar también ya de nanotecnología y nanopinturas que se pueden buscar en Mercado Libre, y te sirven, esas te sirven como pintura y te sirven como impermeabilizante. Okay. Algo que me pasó decir hace rato hablando de las pinturas, uh-huh, es que, por ejemplo, en los baños se da mucho que los techos tengan hongo por la misma humedad que genera el vapor de agua. Uh-huh. Entonces también existe, y en estas marcas que mencioné, las famosas pinturas antibacteriales o antihongos que te permiten pintar cocinas, baños y salas húmedas, que hacen que no tengas el famoso moho o el salitre o cosas por el estilo, ¿no?
Dice, si la cubeta dice 5 años, ¿eso dura 5 años? ¿O tengo que impermeabilizar antes de los 5 años?
Normalmente hay que hacerlo un año antes del vencimiento de lo que te dice la pintura o el impermeabilizante. Ahora, ¿qué tan expuesta esté al cambio de temperaturas el material? También tiene mucho que ver. Si tuvimos un año donde pasamos los 40 grados centígrados y luego de repente nos pasó como aquella nevada que te nevó y tuviste muy frío, pues obviamente la alta temperatura y la baja temperatura hace que dure menos el material. Pero si tenemos 2 o 3 años de temperaturas que a lo mejor no lleguemos ni a 10 grados centígrados y no subamos los 35, puede durar un poco más. Sí tiene que ver mucho el tema de la temperatura y la exposición al sol, a la propia agua fría. Aquí tenemos mucho el tema de las granizadas. Entonces, si la granizada es grande, pues hasta los mismos golpes pueden dañar, claro, la impermeabilización.
Dice, ¿un impermeabilizante con marmolina, cemento blanco y fester funciona?
Sí, sí funciona, pero esto es como más para darle vista. La verdad de las cosas es que si mezclamos el impermeabilizante con productos con los cuales no te recomienda el especialista, lo mejor es que hay que aplicarlo como viene en la lata o como te diga el especialista que te vendió el producto.
Muy buenos días, buen programa. Dice, ¿puede recomendar un buen albañil que sea fontanero a la vez? Muchas gracias, dice la señora Yola. A ver, ingeniero, estamos careciendo de
mano de obra.
Mano de obra, no hay albañiles que cumplan. ¿Qué está pasando con este oficio, diría yo, que ya a estas alturas es una profesión?
Sí, no, claro, y se está encareciendo. Para nosotros constructoras, es un tema recurrente el estar buscando entre nosotros mismos, oye, ¿quién tiene una cuadrilla que me preste, no? Pero la verdad de las cosas es que, y no es que le haga promoción, pero justamente el fin de semana me salió una aplicación que ya tiene este tipo de mano de obra. Entonces, creo que la tecnología nos puede ayudar muchísimo a buscar en Google o en algunas otras fuentes de búsqueda dentro de nuestros teléfonos celulares para saber qué aplicaciones nos pueden ayudar a conseguir buena mano de obra para este tipo de trabajos. En la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción hay varias constructoras que se dedican al mantenimiento precisamente, y la verdad de las cosas es que muchas veces dice uno, oye, voy a contratar un buen albañil, voy a contratar un buen maestro que me haga la obra, y no es que esté a favor o en contra de que un ingeniero o un arquitecto supervise, pero lo primero es que los arquitectos y los ingenieros podemos conseguir mejores precios por volumen a nuestros proveedores. Esto es, si nosotros compramos una pintura con el proveedor de siempre, si nos sale entre 15 y 20% más barata a que vaya cualquier persona a comprarla, claro, a un expendio. Y eso permite que tengas un margen de utilidad cuando tú llevas al personal a hacerlo. Entonces, no se le tenga miedo a buscar un arquitecto o un ingeniero que se dedique a los mantenimientos del hogar, porque no te va a salir más caro. Más bien, él gana en los materiales que él adquiere, y aunque te salgan a ti al mismo precio y dices, yo voy a llevar la mano de obra, pues esa persona no va a ser responsable de que si te deja a medias la pintura o te tira la impermeabilizada, o si tú no lo estás supervisando porque no te puedes subir a la azotea, no vas a saber cómo lo dejó. Y el ingeniero o el arquitecto tiene la responsabilidad de subir a la azotea a revisar cómo se aplicó y si quedó bien aplicado, ¿no?
Pero sale más carito.
Es que es relativo. ¿Qué quieres? ¿El beneficio o el costo, no? Yo te puedo decir, oye, te va a salir 10% más caro. A lo mejor si tú contratas un impermeabilizador que sea solamente pintor y aplicante de impermeabilizante, tú puedes decir, me va a cobrar 7,000 pesos por la mano de obra, dependiendo tu área, ¿no? Pero un precio que pudiera ser razonable en una casa de mediano tamaño, 7,000 pesos. Y si contratas al ingeniero, te va a cobrar 8,500 pesos. pero no sabes si el aplicador lo hizo bien o lo hizo mal. Si por él ganarse un dinero extra, lo que hizo fue echarle solvente al impermeabilizante, ajá, y quizá hasta robarse una cubeta de las que tú le compraste.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
ese tipo de cosas las puedes evitar cuando tienes un verdadero supervisor detrás de la mano de obra.
Interesante, ¿eh? Interesante, sí, es cierto. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Dice por acá esta llamada. Jesús Hernández dice, felicitarte por tu programa, deberías de llevar más seguido a tu invitado, por lo menos una vez al mes. Ahí está, ¿eh? Gracias, señor Jesús Hernández.
No nomás tu servidor, habemos varios en la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción que sabemos de este y de otros temas, ¿eh?
Órale, pues regresamos luego de una pausa. Bueno, estamos con el ingeniero Ricardo Olivera Sureña, secretario de la MIC, que es la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. ¿Cómo tenemos que prepararnos para estos días de lluvia? Está interesante el programa, ¿eh? Hay muchas preguntas en torno al tema. Dice por acá Fernando Briones. Saludos, Fernando. ¿Qué costo tiene por metro cuadrado la impermeabilizada, el enjarre y el pegado de muro o ladrillo? Reitero. ¿Qué costo tiene por metro cuadrado la impermeabilización, el enjarre y el pegado de metro cuadrado por ladrillo? ¿De muro o ladrillo?
No me gustaría darle un precio porque obviamente esto tiene que ver con la libre oferta y demanda.
Uh-huh.
Lo que es una realidad es que también depende de la calidad de la mano de obra, depende del tipo de enjarre y del grueso del mismo, lo bien plomeado que estén los muros para quien los vaya a enjarrar. Entonces, si no te doy un importe, existen precisamente en internet o incluso ahora en las aplicaciones de IA, poderles consultar el tabulador y a través de cámaras o colegios podemos revisar los tabuladores de la mano de obra para este tipo de trabajos.
Dice Rosa Pelayo, ¿me podrías decir cómo, en cuánto sale el mantenimiento de mi azotea? Un promedio más o menos. Lo que pasa es que no nos da... pues dimensiones.
Uh-huh. Miren, un precio barato actualmente pudiera ser 80 pesos el metro cuadrado, pero hay quien te pudiera cobrar hasta 120 pesos el metro cuadrado, por dar un precio, ¿no?
De impermeabilizante.
De impermeabilizada y de pintura.
Ok, tómelo en cuenta. Dice por acá, soy Alicia, ¿qué pintura puedo poner al portón de mi casa, que es de metal, para que no absorba mucho calor, que parece comal al mediodía? Gracias por su atención, dice la señora Alicia.
Tenemos que poner, lo primero, de preferencia, un anticorrosivo. Segundo, lo más claro o blanco posible. Oiga, pero no combina el blanco con mi fachada. Entonces, lo que podemos hacer es, primero, aplicar nanotecnología, o nanopintura. Ajá. Y después ponerle encima el color que lo quiera tener.
Correcto, dice por acá María del Carmen. ¿Tiene alguien de confianza que haga el trabajo de impermeabilización? Porque también, aparte de que hay poca mano de obra, Inge, también la seguridad es bien importante ahorita en estos
tiempos. Sí, es cierto, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, lo primero es tratar de que los ingresos a nuestras azoteas sean por el exterior de nuestras viviendas, colocando escaleras, y que quien tenga la mano de obra lleve sus propias escaleras para subir a las azoteas. Uh-huh. Ya si lo vamos a hacer por dentro de nuestra vivienda, pues bueno, sí tener la certeza de que estamos contratando gente honesta para hacer los trabajos. Y sí, sí tenemos, puedo dejarles el WhatsApp de la asociación, y ahí en la asociación lo canalizan con alguien especial. Mira, tenemos el WhatsApp
de la AMIC, anótele, AMIC, es Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, para aclarar dudas, en fin.
33-12-66-11-90.
Repetimos, 33.
33-12-66-11-90. Ahí tenemos como WhatsApp para pedir informes o recomendaciones de quien haga estos trabajos.
Correcto, dice por acá... Un buen día, ¿me podrían pasar el nombre del producto para que no se quiebre el cemento, por favor? Y el nombre de alguna antihongos, que no se quiebre el cemento y que no genere hongos.
En el tema del cemento, lo que hay que aplicar son pinturas epóxicas.
Ajá.
Sí, y esto tapa los agrietamientos del concreto o del cemento, y es para tráfico. Y en el tema de antihongos, así hay que pedirla.
Ajá.
Pintura antihongos en cualquiera de las distribuidoras que conocemos.
Correcto, muy bien. Déjame aquí nada más responder una pregunta. Bueno, dice por acá, dice, buenos días, necesito auxilio, necesito que me impermeabilicen. Quiero los datos del ingeniero. Soy una persona de la tercera edad y tengo grietas en el techo. Soy la señora Margarita. Los datos del ingeniero Olivera, por favor. Dice, bueno, ya
se
no
los doy, claro que sí. Mi WhatsApp, 3311-473989. Lo repito, 3311-473989.
Correcto, Jaime Luna. Buenos días, según mi experiencia, lo único que sirve para impermeabilizar es poner un techo de domos acrílicos, dice Sergio Segura.
No, y fíjate que no hemos hablado también el mantenimiento de los domos y de la ventanería.
A ver.
Porque luego tenemos ventanas de metal o ventanas de aluminio, donde el silicón que se les pone, o el sellador, o en aquel entonces se le ponía el mastique.
Sí.
Ese mastique, bueno, ya no debe ni siquiera ni de existir, o si alguien lo tiene, bueno, debe estar agrietadísimo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, también ese silicón o ese sellador que se utiliza en la ventanería y que se utiliza en los domos, también hay que estarlo cambiando por lo menos cada 10 años.
Okay.
Entonces, si tienes domos o si tienes acrílicos, lo que hay que hacer es darles mantenimiento. Ahora bien, los techos acrílicos también tienen una vida útil máxima de 15 años. Ya actualmente ya hay algunos de 20, pero quienes pusieron acrílicos hace 10 o 15 años, pues ya los tienen que renovar actualmente.
¿Qué pasa? ¿Se quiebran o qué es lo que ocurre?
Sí, se resecan precisamente.
Se resecan.
Y volvemos al tema que están expuestos al sol y al frío, y esto dilata y contrae el propio material y es lo que va haciendo que se produzcan grietas. Y si tienes un domo acrílico o un techo acrílico de 10, 12, 15 años, te aseguro que en la primera granizada se te va a quebrar.
Y hoy yo también me preguntaba, ¿habrá ventanas? A ver, Luis, tú también que sabes eso, que todavía tengan mastique, que se peguen con mastique las ventanas, las cristales, los vidrios.
No, ya no se hace, pero yo creo que sí, en el centro histórico o en algunas fincas antiguas o algunas abandonadas, sí podremos encontrar el mastique reseco,
sí,
quebrado. En la ventanería, que es de herrería, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Antes eran de herrería, hoy ya tenemos mucho el tema de aluminio y es mucho más durable el aluminio porque tiene menos corrosión y requiere menos mantenimiento. La herrería habría que estarla pintando seguido y volvemos al tema, cambien sus silicones tanto en lavabos, baños, como en ventanería.
A ver, Inge, yo sigo con mi duda, ¿de qué estaba hecho el mastique? ¿Qué era el mastique?
eran, pues son polímeros a final de cuentas, que lo que hacen, como el mismo cola loca que es plástico,
ajá,
que lo puedes tratar como plastilina y después, ándale, endurece y hace que selle, ¿no? Pero a final de cuentas no dejan de ser polímeros.
Dice por acá, los calentadores solares al desfalaguar o defugar, dice, agua caliente, ¿podría dañar el impermeabilizante?
Sí, la temperatura que llega a tener un calentador solar pueden ser hasta 70 o 75 grados centígrados. Y claro que sí, si no tenemos el uso frecuente del agua caliente de nuestro calentador solar, lo que termina haciendo es que por el propio calor en esta temporada termina expulsando agua caliente por lo que es su válvula y sí escurre por las azoteas. Sí te desgasta tu impermeabilizante. Lo que te sugiero es que eso no lo puedes impedir en tu calentador solar porque es como una olla express que permite la válvula salir tu agua caliente o tu vapor. Entonces lo que te sugiero es que donde escurra el agua caliente de tu calentador solar pongas doble o triple tu capa de impermeabilización y eso hace que el agua corra a tu bajante.
Dice, excelente tema e invitado. ¿Me pueden dar el contacto del ingeniero? Sí, ahorita se lo pasamos, señora Medina, nuevamente lo vamos a repetir. Luego por acá tengo una azotea que año tras año hay un lugar donde gotea continuamente. Sobre todo no hay fuertes lluvias y ya he mandado a impermeabilizar. Es una zona donde en la parte de arriba hay otra azotea. como de medio metro, pero año atrás vuelve a salir esa gotita, no son chorros, son solamente goteo. ¿Qué me puede recomendar? Hay una gota constante.
Probablemente el bajante esté dañado y corra por el área donde tiene el goteo. Esto es, como el agua escurre solo en durante la precipitación, entonces es cuando tiene un goteo. Va a decir que en casa del herrero, pero yo lo tengo en casa, ¿eh? Sí. La mía surge del piso y solo es cuando es la gran tormenta y pasa el agua por el bajante, y el bajante pudiera pasar por alguno de los techos o de los niveles, es que si tiene una fuga y va a presión, va a hacer que esta gota siga saliendo. Entonces, es complicado, pero lo que habría que hacer es contratar una cámara que permita viajar por el bajante o el ducto y ver dónde se encuentra ese daño que hace que tengamos esta gotita incómoda.
Para irnos al corte, habla Manuel. En la Asociación de Ferreteros de Occidente tenemos un listado de plomeros certificados por diferentes fabricantes para dar atención. Dice Facebook, Asociación de Ferreteros de Occidente, AC, señor Manuel o señora Manuel, señor Manuel, repito,
adelante,
Facebook,
consúltenlos.
Facebook, Asociación de Ferreteros de Occidente, AC, ahí es donde los pueden encontrar. Mire, está interesante esta propuesta. Regresamos luego de una pausa. Hoy aquí en Módulo de Servicio, una charla muy interesante con el ingeniero Ricardo Olivera Sureña, secretario de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, respecto a cómo tenemos que prepararnos para las lluvias en cuanto a la impermeabilización, sarro, salitre, los bajantes de la casa, etc. Dice por acá Robles, así se pone, tengo un departamento y en el techo pusieron alfombra. ¿Qué hago? ¿Para qué sirve? En el techo pusieron alfombra.
Al contrario, le recomiendo que la quiten de inmediato porque esa mantiene la humedad todo el tiempo y lo que está haciendo es dañar los materiales de construcción mientras esté húmeda durante las lluvias. Otra cosa sería, por ejemplo, poner pasto artificial, que este sí permite que corra el agua por entre en medio del pasto, pero en el caso de la alfombra, al ser un tejido, mantiene la humedad.
¿En la azotea, entonces? ¿Pasto artificial?
Sí, claro, puedes poner el pasto artificial perfectamente. Ajá. Volvemos al tema. Siempre hay que colocar cualquier producto después de una muy buena impermeabilizada. Y en caso de poner productos como estos, lo que se recomienda es poner impermeabilizantes termofusionados que tengan una vida más larga al estar protegidos por un producto que vas a poner encima, como el pasto, los pisos o lo que tú quieras poner.
Aquí pregunta, ¿por qué se vacía el tinaco? Y lo voy a pronunciar así como me lo puso. Enjarre con estuco es caliente. Ahora, ¿cómo le hago para que no esté tan caliente?
No lo entendí yo tampoco.
No lo entendí. Si me lo pone bien explicadito, le vamos a entender un poquito mejor. Excelente programa, José Luis, y tu invitado. Te comparto el contacto de un maestro albañil, súper recomendado. Dice, ahora acá están escasos, dice el señor Hugo. Entonces va la recomendación del señor Hugo, ¿eh? Ahí le va. 33-13-98-85-26. Se llama Hugo. 33-13-98-85-26. A lo mejor el que hable es Hugo.
Y si nos están escuchando algunos albañiles, bueno, que dejen los datos para que tengan chamba, ¿no?
Si ya no dan tiempo aquí con mi compañero Víctor. Ok, hoy te están pidiendo el número de contacto del Inge. José Luis, por favor, preguntar a tu invitado si puede hacer un análisis de suelo o estructural en una casa de más de 55 años, dice.
Claro que se puede hacer, yo no soy especialista en eso, pero precisamente dejé el WhatsApp de la asociación y tenemos varios mecanistas de suelo que te pueden hacer los trabajos.
Y pregunta, ¿con qué líquido se limpian las puertas metálicas que dan al exterior? Dice la señora Sara.
Dependiendo del material que tenga colocado sobre la puerta, pero las pinturas son lavables. Entonces lo podemos hacer así. Y la recomendación es que si su problema es de corrosión, le ponga producto de pintura anticorrosiva. Una recomendación antes de que se acabe el programa.
Sí, adelante.
Vienen también los picos de Comisión Federal de Electricidad con las lluvias, los apagones y demás, y lo platicábamos ahorita en el corte. Protejan todos sus electrodomésticos, en el caso de lavadoras, refrigeradores, televisores y demás, con reguladores de voltaje, porque pues sí. Vale más tener un regulador barato que el daño en un producto electrodoméstico caro.
Que es buen tema para otro programa, Ingeniero.
Casi, casi.
Lo vamos a ir amarrando. Bueno, muy bien. Ingeniero Ricardo Oliveras Ureña, dos números telefónicos que le están solicitando. Su WhatsApp y también el teléfono de la AMIC.
Ok, correcto. Es WhatsApp y teléfono de la AMIC, ya lo mencionamos. Es el 33-1266-1190.
Okay.
Y el de un servidor, 33-11-47-39-89.
También WhatsApp, ¿ah?
También WhatsApp y teléfono.
Ingeniero, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
No, ¿sí? Gracias a ti y nuevamente felicidades a los que le van al Cruz Azul.
Eso. Él es Cruz Azulino de toda la vida. Era azul, ¿verdad? Usted siempre, ¿no?
Siempre, toda la vida azul, ¿eh?
Órale, pues. Gracias, que tenga un excelente día. Aquí nos escuchamos mañana en otro módulo de servicio.